Está escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Wildomar, California. Si quieres saber más sobre nuestra iglesia y los ministerios en español, visite www.faith-bible.net. Este mensaje es una traducción en vivo de un sermón originalmente predicado en inglés.
En 1918, nuestro mundo experimentó una pandemia global conocida como la Gran Influenza. Cerca de 500 millones de personas, aproximadamente un tercio de la población mundial, resultaron infectadas. Se estima que 50 millones fallecieron. A diferencia de una influenza típica que afecta principalmente a los bebés y a los ancianos, la influenza de 1918 atacó a adultos sanos de entre 20 y 40 años. Muchos de ellos murieron en cuestión de días. El primer brote reconocido tuvo lugar en una instalación militar en Kansas. Un cocinero del ejército reportó síntomas similares a los de la influenza. En cuestión de semanas, cientos de soldados enfermaron. La enfermedad se propagó rápidamente a los campamentos militares de todos los Estados Unidos y posteriormente cruzó el océano hacia Europa. Las trincheras abarrotadas, los movimientos de tropas y la convivencia en espacios reducidos crearon las condiciones ideales para su transmisión. Algunas víctimas despertaban sanas por la mañana y, al caer la noche, ya habían fallecido. Los médicos descubrieron cómo los pulmones se llenaban de líquido con tal rapidez que los pacientes terminaban ahogándose. Cuando los hospitales se quedaron sin camas, se habilitaron instalaciones temporales en escuelas, iglesias y edificios públicos. En ciudades como Filadelfia y Boston, las morgues se desbordaban y los cuerpos se acumulaban a un ritmo más acelerado del que se podían sepultar. En muchos sentidos, fue la precursora del COVID-19. Los negocios cerraron, las comunidades se paralizaron, las reuniones públicas cesaron y la vida se vio alterada de manera permanente. En 1918, los investigadores no comprendían que la influenza era causada por un virus, ni contaban con un medio eficaz para combatirlo. Un virus invade una célula viva, secuestra su maquinaria interna y genera copias de sí mismo. A medida que se propaga, daña las células infectadas y con frecuencia el sistema inmunológico. Incapaz de distinguir entre amigo y enemigo, termina atacando también los tejidos sanos. Si el cuerpo no logra resistir la embestida, termina sucumbiendo ante el daño provocado por el virus. Si deseas profundizar el tema, te recomiendo el libro La Gran Influenza, escrito por John Barry. Es una lectura fascinante. Del mismo modo en que una célula sana es invadida por un virus y alterada de forma permanente, así también el corazón humano ha sido invadido por el pecado y corrompido de manera irreversible. Si bien existen vacunas y tratamientos para ayudar al cuerpo a combatir un virus, no existe remedio humano para el pecado. En el jardín, a través de la desobediencia de nuestros primeros padres, el pecado entró en el mundo y ha afectado a toda persona. Es una pandemia que toca a cada hijo e hija de Adán. Romanos 5:12 dice, «Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron». Esta naturaleza pecaminosa, este virus espiritual, nos ha sido transmitida. Nosotros también nos hemos rebelado contra un Dios santo. Nuestro pecado nos ha alienado de él y nos hallamos condenados ante su presencia. Ezequiel 18:4 dice, «El alma que peque, ese morirá». Cada uno de nosotros se dirige hacia la muerte física y, en última instancia, hacia el juicio de Dios. Y tal vez te preguntes, ¿acaso no hay remedio? ¿No hay cura? ¿Existe alguna manera de reconciliarse con Dios? En Juan 3, Jesús responde precisamente esa pregunta, y así lo expresó un comentarista. Este capítulo es uno de los más grandiosos que jamás hayan escrito. Por favor, abran sus Biblias en Juan capítulo 3 y por favor pónganse de pie para la lectura de la palabra de Dios. Leeremos hasta el versículo 15. De hecho, comenzaremos en el capítulo 2, versículo 23. Sigan en silencio mientras leo en voz alta. Cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ahora sí, capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él». Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios». Nicodemo le dijo, «¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?» Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Por favor, tomen asiento. Solo existe un remedio para el virus mortal del pecado. Es necesario nacer de nuevo. Jesús le explica esto a un hombre llamado Nicodemo, un hombre que no creía necesitar nacer de nuevo. Al igual que algunos de los presentes en esta sala, él pensaba que ya lo tenía todo resuelto, creyendo que llegaría al cielo por sus propios medios. Para ayudarnos a profundizar este pasaje, lo organizaremos en torno a tres afirmaciones sobre la salvación, dos verdades y una mentira. Una advertencia previa. Hoy no lograremos abarcar todo el bosquejo. Fui más ambicioso de lo debido. Así que no se inquieten si nuestro ritmo les parece lento. Será de dos partes. Comencemos con la mentira. Puedes llegar al cielo por tus propios medios. Volvamos a mirar la primera palabra del versículo 1. Había. Esta conjunción marca una secuencia de acontecimientos y podría traducirse como y entonces. La división de capítulos en este punto resulta desafortunada, ya que el texto continúa el argumento de los dos últimos versículos del capítulo 2, donde se afirma que Jesús conocía a todos los hombres y que él mismo sabía lo que había en el corazón del ser humano. Y ahora dice el versículo 1, había un hombre. La palabra griega empleada es antropos, de ella deriva el término antropología. No la tienda, sino el estudio del ser humano. Aquí se nos presenta un hombre representativo, lo mejor que el judaísmo tiene para ofrecer. Es más, aquí tenemos al hombre ideal que acude a Jesús. Como veremos, se trata de un hombre exitoso, influyente, moral y respetado. Es lo mejor de nosotros mismos. Ante nosotros tenemos a un hombre que se encuentra en la cúspide del logro religioso, del saber académico y de la influencia cultural. Es rico, famoso y poderoso. Es lo mejor de lo mejor. No solo ha tenido éxito en un área de la vida, sino que parece sobresalir en todas ellas. Para demostrar que la salvación no puede ganarse mediante el esfuerzo humano, Juan nos lo presenta a él, al mejor de los hombres. Él está convencido de que puede llegar al cielo gracias a sus propios esfuerzos. Pero esta es una mentira. Examinemos sus credenciales y veamos por qué. Incluso para el más grande de los hombres, Los logros humanos no pueden ganar el cielo. En primer lugar, la salvación no se basa en buenas obras. Miren el versículo 1. Se trataba de un hombre de entre los fariseos. Su nombre significa los separados. Se dedicaban a estudiar y obedecer la ley de Dios en cada aspecto de la vida. Y debido a que creían que la ley abarcaba cada área de la vida, añadían continuamente reglas más allá de lo que estaba escrito, buscando regular cada situación posible. Con el tiempo, sus principios, pautas y reglamentos se salieron de control. Esto es en cierto modo similar a las advertencias de responsabilidad legal de hoy en día. ¿Se han dado cuenta de lo absurdas que se han vuelto algunas? El café ahora viene con la advertencia: precaución, contenido caliente. Una bolsa de cacahuates dice: advertencia, contiene cacahuates. Una plancha advierte: no planche la ropa mientras la lleva puesta. Un cochecito de bebé dice: retira al niño antes de plegarlo. Esto es lo que hacían los fariseos. Apilaban regla sobre regla hasta que sus tradiciones orales adquirieron la misma autoridad que las escrituras. Para la época de Jesús, sus vidas estaban consumidas por el cumplimiento de un estándar externo que Dios nunca tuvo la intención de establecer. En Lucas 11:39, Jesús dijo: ustedes, los fariseos, limpian por fuera la copa y el plato, pero por dentro están llenos de robo y de maldad. Eran las personas más morales, más religiosas y más externamente justas de Israel. Sin embargo, no fue suficiente. Jesús dijo en Mateo 5:20, a menos que su justicia supere la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Vaya, ni siquiera el nivel más alto del logro humano es suficiente. ¿Por qué? Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un solo punto, se hace culpable de toda ella. Todos y cada uno de nosotros nos hemos quedado cortos respecto al estándar perfecto de Dios. Ni siquiera el fanático religioso más devoto puede realizar suficientes buenas obras para ganarse el cielo. ¿Estás confiando en la religión? ¿En tus propios esfuerzos? La salvación no se basa en las buenas obras. A continuación, la salvación no se basa en una buena familia. Vuelvan a mirar el versículo 1. Había un hombre de entre los fariseos llamado Nicodemo. Si bien no podemos saber con certeza quién era exactamente este Nicodemo, solo cuatro hombres. Se tienen constancia de varias personas llamadas Nicodemo que vivieron en este periodo. Y todas ellas pertenecían a la misma familia prominente. Nicodemo es un nombre de origen griego que significa conquistador del pueblo. Un nombre muy apropiado para un héroe militar. Algunos eruditos citan la tradición rabínica, la cual identifica a Nicodemo como uno de los tres hombres más ricos de Jerusalén. Su riqueza resulta evidente en Juan 19:39, pasaje en el que llevó una mezcla de mirra y aloes, con un peso aproximado de 100 libras. Para el entierro de Jesús, el costo fue enorme, equivalente a muchos meses, quizás incluso a un año entero, del salario de un trabajador promedio. Nicodemo nació en un entorno de privilegios, influencia y riqueza, en el seno de una familia profundamente comprometida con el judaísmo. Sin embargo, en el versículo 1:13, Juan nos recuerda que la salvación no se basa en la herencia familiar. Aquellos que nacieron no de sangre ni de la voluntad de la carne ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. No eres salvo porque creciste en un hogar cristiano, porque tus padres aman al Señor o porque has asistido a Faith Bible Church durante toda tu vida. Puedes heredar el color de ojos y rasgos de personalidad de tus padres, pero no puedes heredar la salvación. He hablado con padres cuyos hijos se han apartado de la fe. Su confianza a menudo descansa en todo lo que ellos proveyeron. Los llevamos a la iglesia, les enseñamos la Biblia, los educamos en casa, los enviamos a campamentos y a viajes misioneros. Sin embargo, la salvación no se transmite a través de una línea de sangre. Los padres no pueden salvar a sus hijos. Eso no significa que esos esfuerzos sean en vano. Simplemente significa que la salvación no se basa en las buenas obras ni en tener una buena familia. A continuación, la salvación no se basa en buen estatus. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo. El versículo 1 dice que era un dignatario. Era miembro del Sanedrín, la Corte Suprema de Israel. Junto con otros 70 hombres, ayudaban a dirigir la nación. Dado que no existía separación entre la iglesia y el Estado, el Sanedrín ejercía autoridad política, económica y religiosa. Kent Hughes comenta que Nicodemo tenía jurisdicción sobre cada judío en la tierra. No solo había heredado privilegios, había trabajado arduamente, había ascendido en la escala social y había llegado a la cima. Poderoso, realizado, exitoso, según toda medida terrenal, lo había logrado todo. En el versículo 10, Jesús lo llama el Maestro de Israel. Era un líder entre líderes, una figura destacada incluso entre sus distinguidos pares. Quienes lo rodeaban habrían considerado su posición, prestigio e influencia como prueba del favor de Dios. Pero si bien su éxito pudo haber captado la atención de Jerusalén, no captó la atención de Dios. Isaías 66:2 dice, a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. El hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Su honor, influencia y estatus no fueron suficientes para impresionar a un Dios santo. ¿Estás confiando en tus propios logros? ¿Un empresario exitoso? ¿Un buen esposo? ¿Un trabajador incansable que ha provisto para su familia? ¿Una madre que se sacrifica por sus hijos y sirve fielmente a su hogar? La salvación no se basa en las buenas obras, o en tener una buena familia, o en gozar de un buen estatus. En definitiva, la salvación no se basa en buena ciudadanía. Versículo 1. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, un principal entre los judíos. Él había nacido judío. Podía decir, al igual que los judíos de Mateo 3:9, tenemos a Abraham por padre. Dios había llamado a Israel a la existencia por medio de Abraham. Los había liberado de Egipto, les había entregado su ley, había habitado en medio de ellos y había establecido el trono de David. Ellos eran el pueblo del pacto de Dios, aquellos a quienes él llamó mi especial tesoro entre todos los pueblos. Éxodo 19. Aunque vivían bajo la ocupación romana, seguían esperando al Mesías prometido, quien, irónicamente, ya se encontraba de pie ante ellos. La creencia predominante era que todos los descendientes de Abraham, todos aquellos que formaban parte del pacto nacional, entrarían en el cielo. La salvación estaba vinculada a la ciudadanía. Esto nos resulta familiar. Vivimos en los Estados Unidos, la tierra de los libres y el hogar de los valientes. Hablamos de ser una nación cristiana. Tenemos un día nacional de oración. Los presidentes concluyen sus discursos diciendo que Dios bendiga a los Estados Unidos. Nuestro juramento de lealtad incluye la frase una nación bajo Dios. Y al igual que Israel, muchos confunden la identidad nacional con la identidad espiritual. El nacionalismo cristiano, que eleva la identidad nacional a un estatus casi divino, no es un concepto bíblico. La premisa subyacente es que, por el simple hecho de ser estadounidenses, se encuentran, de alguna manera, más cerca del cielo. Y debemos ser cautelosos para no confundir el amor a la patria con la fe en Cristo. El patriotismo es bueno. La gratitud hacia nuestra nación es justa. Pero en cualquier momento en que el afecto por una nación suplanta al afecto por Dios, eso constituye idolatría. En cualquier momento en que se utiliza el nombre de Dios para promover una agenda política, eso constituye manipulación religiosa. La realidad es que el gobierno no puede salvarte. La herencia nacional carece de poder salvador. y los Estados Unidos no es el pueblo de Dios. Israel lo es. Y si bien el Israel étnico ha sido puesto a un lado temporalmente, Dios aún no ha terminado su obra con él. Mientras tanto, el pueblo de Dios se encuentra en su iglesia. La salvación no se basa en las buenas obras, en tener una buena familia, en un buen estatus o en ser un buen ciudadano. El lipizzano es una de las razas de caballos más antiguas y famosas del mundo. Criado originalmente para uso militar, más tarde se hizo conocido por su participación en ceremonias reales y espectáculos de élite. Inteligentes y sumamente adiestrables, estos caballos pasan años preparándose para sus exhibiciones públicas. La mayoría de los potrillos lipizzanos nacen negros. Su piel es oscura y su pelaje también comienza siendo oscuro. Pero a medida que maduran, van surgiendo gradualmente pelos blancos. Con el tiempo, lucen de un blanco resplandeciente. Pero si se rasura ese pelaje blanco, ¿qué encontramos debajo? Si los trasquilamos, ¿qué encontraremos? La piel oscura permanece inalterada. Bajo la superficie, el caballo sigue siendo lo que siempre fue. Así ocurre con el pecador. Puedes educarlo, instruirlo, disciplinarlo, pulirlo y exhibirlo ante el mundo. Puede poseer buenas obras, una buena familia, un buen estatus y ser un buen ciudadano. Pero ninguna de esas cosas puede cambiar el corazón. Bajo la superficie permanece un corazón corrompido por el pecado. Tal era Nicodemo. Se había autodisciplinado, superado a sus pares y sobresalido en toda medida externa de rectitud. Era de un blanco resplandeciente, pero por dentro, como todo pecador, su corazón estaba negro de pecado. Y así este líder religioso, proveniente de una buena familia, poseedor de gran estatus y herencia judía, este hombre de los fariseos llamado Nicodemo, un principal entre los judíos, como dice el versículo 2, vino a Jesús de noche. De noche, cuando se sabía que los rabinos estudiaban y debatían. De noche, cuando podía tener lugar una conversación privada. De noche, cuando no sería visto por los otros fariseos. Pero Juan también utiliza la noche como símbolo de oscuridad espiritual. Es el reino del tropiezo, la traición y la incredulidad. Nicodemo viene no solo bajo la oscuridad física, sino también bajo la oscuridad espiritual. ¿Te encuentras tú en esa misma oscuridad? ¿Tienes preguntas sin respuesta? ¿Un vacío que no puede llenarse? ¿Y una culpa que no desaparece? ¿Has intentado ser bueno? ¿Has hecho todo lo correcto? ¿Y aún así no has hallado paz para tu alma? Quizás sea porque has creído la mentira de que puedes llegar al cielo por tus propios medios. Sin embargo, tal como Nicodemo vino a Cristo, tú has venido aquí hoy. Y aunque sea de día, hay oscuridad en tu alma. Pero como dijo J.C. Ryle, no existe un momento inoportuno para que un pecador busque al Salvador. Ya sea de día o de noche, Jesús está listo para recibir a todos los que vienen a Él. Dirijamos ahora nuestra atención a la primera verdad. Verdad, necesitas un nuevo nacimiento. En el versículo 2, Nicodemo, aparentemente inseguro de qué decir, comienza con un elevado saludo, Rabí, un título de respeto. Sabemos que has venido de Dios como maestro, pues nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Esto nos indica que han sucedido más cosas desde que Jesús purificó el templo en Juan 2. Obtenemos una pista en el versículo 2:23. Ahora bien, cuando él estaba en Jerusalén durante la Pascua, en la fiesta muchos creyeron en su nombre al ver las señales que él hacía. Nicodemo, sostengo yo, fue uno de aquellos que vieron estas señales. la reconocieron como obra de Dios y ahora hacen una declaración acerca de la identidad de Jesús. ¿Y cuál es este elevado título? Maestro. Él no lo llama el profeta ni el Mesías. Simplemente lo llama maestro. El versículo 3 dice, Jesús respondió. Pero Nicodemo no había formulado ninguna pregunta ni había planteado ningún argumento. Si estuviera escribiendo una carta, solo habría escrito, estimado Jesús, en el cabezado. Y antes de que él pueda dar inicio a su diálogo preparado, Jesús, quien conoce lo que hay en el corazón de cada hombre, escudriña su alma y aborda el asunto que lo ha estado atormentando. Jesús ve a un hombre inconverso, esclavizado por el pecado, tanteando a ciegas en la oscuridad, muerto en sus transgresiones y bajo juicio divino, porque aunque Nicodemo representa lo mejor de nosotros, está infectado por el virus del pecado. Él no pierde tiempo, pues no hay tiempo que perder. Esta es la razón por la que él vino, dice el versículo 17. No para juzgar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. En el versículo 3, él hace una de las declaraciones más grandiosas de todos los tiempos. Para brindarnos cierta estructura adicional, etiquetaremos esto de la siguiente manera. Punto número 1. Escucha la declaración de Jesús. Versículo 3. En verdad te digo que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Tu familia, tu ciudadanía, tu estatus y tu bondad no son suficientes. La primera verdad de la salvación es esta. Si no naces de nuevo, no irás al cielo. Pero, ¿qué significa nacer de nuevo? Analicemos este versículo palabra por palabra. En primer lugar, una afirmación de certeza total. Jesús dice, en verdad. Esto alude a algo cierto, seguro, inquebrantable. Jesús lo utiliza para enfatizar la importancia y la fiabilidad de lo que está a punto de decir. Es como si Jesús estuviera diciendo, «Presten atención, no se pierdan esto, les estoy diciendo la verdad». Jesús no está haciendo una declaración de probabilidad, como un meteorólogo que pronostica el tiempo para los próximos 10 días, o un corredor de bolsa que predique el mercado, o un pescador que cree en los peces, que los peces van a picar hoy. No existe posibilidad alguna de que él se equivoque. Pueden confiar en esto plenamente, apostarlo todo a ello y basar tu destino eterno sobre esta verdad. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? En verdad, es una declaración de absoluta certeza. A continuación, una afirmación de autoridad divina. Observen las dos palabras siguientes en el versículo 3. Yo digo. Esas son las palabras de Dios mismo. En el Antiguo Testamento, Dios habló de muchas maneras, a través de señales como el vellón de Gedeón y la sombra de Ezequías, a través de una zarza ardiente, un torbellino, sueños, visiones, ángeles, profetas e incluso un asno. En el Sinaí su voz resonó como un trueno. A Elías le llegó como un suave susurro. Pero Juan 3:3 es diferente. Esta está en primera persona del singular. Yo digo, no hay mensajero ni intermediario. Hebreos 1:2 dice, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Estas palabras brotan de los labios del Hijo de Dios. Apocalipsis 19:11 lo llama fiel y verdadero. Mateo 28 dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús no es como ese padre que dice, Timmy, bájate del cobertizo. No te lo voy a pedir otra vez. Voy a contar hasta tres. Uno, dos, dos y medio. No. Sus palabras poseen autoridad divina. Él habló en Génesis 1 y el universo surgió a la existencia. Él hablará de nuevo y el universo será deshecho, según la de Pedro 3:10. Aquí en Juan 3, él habla con esa misma autoridad. Y sus palabras son más deseables que el oro y más dulces que la miel, Salmos 19:10. Porque contienen las palabras de vida eterna. Es una afirmación de certeza completa, una afirmación de autoridad divina y una afirmación de responsabilidad personal. Versículo 3, en verdad os digo. Fíjate en las dos palabras siguientes, a ti. Jesús no está hablando en términos vagos ni dirigiéndose a una multitud anónima. Él habla directamente a Nicodemo y no hay nadie que pueda responder por él. Del mismo modo, no hay nadie que pueda responder por ti. Esta declaración va dirigida a ti. ¿Y quién eres tú? ¿Un estudiante de excelencia? ¿Un músico consumado? ¿Una madre maravillosa? ¿Un abuelo amoroso? ¿Un gran cocinero? ¿Un atleta talentoso? ¿Un escritor dotado? ¿Un empresario? ¿Un maestro? ¿Un pastor? ¿Un ejecutivo? Pero las Escrituras no te describen como lo mejor de lo mejor, sino como un pecador arruinado y necesitado de gracia, despreciable y débil, indigno y miserable, un enemigo de Dios, ciego, perdido, sin esperanza, indefenso, un hijo de ira que aguarda el juicio. Toma tu Biblia y escribe tu nombre encima de este versículo. En verdad le digo a Sean. Es algo personal. Jesús te está hablando directamente a ti. Él está entrando en tu mundo y dirigiéndose a tu corazón. Y tú eres personalmente responsable de tu respuesta. Romanos 10:9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, tú serás salvo. Esta es una declaración de responsabilidad personal. Es una declaración de autoridad divina. Es una declaración de certeza absoluta. Siguiente, una afirmación de necesidad individual. El versículo 3. En verdad te digo, fíjate en las dos palabras siguientes, a menos que uno. Esto es tan individual como puede serlo. La puerta es ancha y el camino es espacioso. Conducen a la destrucción, y son muchos los que los hallan. Pero la puerta es estrecha y el camino es angosto que conduce a la vida, y son pocos los que lo hallan. Cada pecador debe entrar solo. Nadie puede llevarte en brazos. Nadie puede empujarte a través de la puerta. Nadie puede obtener la entrada en tu nombre. En 2019, una investigación federal destapó una trama en la que padres adinerados ayudaban a sus hijos a conseguir la admisión en universidades de élite mediante el fraude. Y aunque yo no calificaría a la USC como una universidad de élite, figuraba en la lista. Las puntuaciones de los exámenes SAT y ACT fueron infladas. Se presentó falsamente a los estudiantes como atletas reclutados, utilizando perfiles inventados y fotografías montadas. La admisión se aseguró mediante dinero, influencias y privilegios. Pero a Dios no se le puede sobornar. Él no hace excepción de personas. Él hace que cada individuo rinda cuentas de su propia vida y de sus propias decisiones. Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. Y Apocalipsis 20:13 dice, y fueron juzgados cada uno de ellos conforme a sus obras. Cada persona carga con el peso de la necesidad individual. No empieces en tu hijo o en tu hija, en tu padre o en tu madre, ni en la persona que está sentado a tu lado. Esto se trata de ti. Es una declaración de necesidad individual. Siguiente, es una afirmación de requisito absoluto. El versículo 3 dice, en verdad te digo, a menos que uno nazca de nuevo. Esta declaración no deja lugar a alternativas. No dice a menos que uno tenga $1,000,000, ni que dé generosamente a los pobres, ni que sea lo suficientemente sincero. Existe un único requisito. Es singular, exclusivo y no negociable, sin excepciones y sin letra pequeña. Es una proposición condicional del tipo sí y entonces, tómalo o déjalo. Recuerda los libros de Elige tu propia aventura. En momentos clave, se le ofrecía al lector una elección: entrar en la cueva o escalar la montaña. Si escalas la montaña, vuelve a la página 42. Cada elección generaba una trama y un final diferentes. Muchas personas se acercan a Dios de esa manera. Creen que existen muchos caminos hacia el cielo y que, a fin de cuentas, todas las religiones conducen al mismo destino. Sin embargo, Juan 3:3 enseña que hay una sola y única vía. Es necesario nacer de nuevo. ¿Pero qué significa nacer de nuevo? La palabra clave es de nuevo. Es un adverbio que modifica el verbo nacer. Un adjetivo describe el sustantivo. Un adverbio describe la acción del verbo. Como Patrick J. Leves canta increíblemente. Sean canta horriblemente. Esos son adverbios. Esta palabra, de nuevo, es un adverbio que describe nacer y conlleva dos posibles significados. Puede funcionar como adverbio de tiempo o como adverbio de lugar. Esto es fundamental, así que sígame con atención. Como adverbio de tiempo, se traduce como a menos que uno nazca de nuevo, haciendo referencia al tiempo, algo novedoso, un renacimiento, una renovación, una recreación, un nuevo comienzo. Como adverbio de lugar, se traduce como a menos que uno nazca de arriba, haciendo referencia a su procedencia. Este nacimiento tiene su origen en el cielo. Es de naturaleza sobrenatural y espiritual. En Juan 3, versículo 3, ambos significados están presentes. Nacer de nuevo es nacer de arriba. Es un nuevo nacimiento que proviene de Dios. A. W. Pink dijo: cuando nací la primera vez, recibí de mis padres su naturaleza. Cuando nací de nuevo, recibí de Dios su naturaleza. El término bíblico para esto es regeneración. Pueden anotar Tito 3:5, lo leen al rato. Significa recibir vida, recibir un corazón nuevo y ser transformado desde el interior. Es una resurrección espiritual y, según Jesús, es el único camino. Esta es una declaración de exigencia absoluta. Y hay una más. Es una afirmación de consecuencia eterna. Versículo 3, en verdad te digo que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No puede ver. El versículo 5 añade, no puede entrar. No existe capacidad alguna para alcanzarlo, ni poder para lograrlo, ni esfuerzo alguno que pueda ganarlo. El reino de Dios, en este contexto, es sinónimo de vida eterna, y nos recuerda que toda persona tiene un destino eterno. Mientras que algunos entrarán en el cielo, otros no lo harán. Quizás digas, vengo de una buena familia, hago buenas obras, vivo en un buen país, sin duda iré al cielo. Amigo mío, esa es la mentira. La verdad acerca de la salvación es que debes nacer de nuevo. En este lugar hay esposos y esposas que escuchan los mismos mensajes y están expuestos a la misma verdad. Sin embargo, solo uno responde con fe. Hay hermanos y hermanas criados en el mismo hogar, que asisten a la misma iglesia y reciben las mismas oportunidades. Sin embargo, solo uno viene a Cristo. El mensaje es proclamado a todos, pero solo aquellos que hayan nacido de nuevo verán el reino de Dios. Escucha la declaración de Jesús. Es una declaración de certeza absoluta, autoridad divina, responsabilidad personal, necesidad individual, exigencia absoluta y consecuencia eterna. Déjenles hago una pregunta. ¿Qué aportaste tú a tu primer nacimiento? Absolutamente nada. ¿Qué aportas tú a tu segundo nacimiento? ¿Crees que tú pones algo de tu parte? ¿Alguna acción, obra o esfuerzo que capte la atención de Dios y le ayude en el proceso? ¿Crees que en el pasado eterno Dios vio algo en ti en este momento para salvarte? Es absurdo. Tú no contribuiste en nada a tu primer nacimiento y no contribuyes en nada al segundo. Efesios 2:1 describe al pecador. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El pecador está completamente sin vida, incapaz de responder. He estado en funerales donde los seres queridos suplicaban al difunto que regresara. Pero los muertos no tienen poder para responder. J.C. Ryle dijo, tan lógico sería esperar que un hombre muerto se diera vida a sí mismo como esperar que un hombre natural se hiciera a sí mismo espiritual. Génesis 2:7 dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Con el cuerpo inerte de Adán yaciendo allí, podrías haber gritado, ¡levántate! ¡Párate! Podrías haber ordenado, ¡cobra vida! Pero no había vida en él. El Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices y el hombre se hizo un ser viviente. Así es con el primer nacimiento, así es con el segundo nacimiento. Es un acto de Dios. Hay tantas cosas que el hombre puede hacer. Ha caminado sobre la luna. Ha adaptado el poder del sol para la energía. Pero no puede cambiar su corazón. No puede avivar a su alma. Esa es la obra de Dios solamente. Dios ha causado que hayamos nacido de nuevo. No lo causamos nosotros. No hicimos nada para que resultara bajo nuestro propio esfuerzo. R.C. Sproul dijo, no podemos ayudar al Espíritu Santo a vivificar nuestras almas para la vida espiritual del mismo modo que Lázaro no pudo ayudar a Jesús a resucitarlo de entre los muertos. En resumen, la salvación es una obra de Dios, exclusivamente. Observa la respuesta de Nicodemo en el versículo 4. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Está Nicodemo buscando realmente una aclaración sobre si necesita o no volver a meterse en el útero de su madre para entrar en el cielo? Este es el maestro de Israel. Es hombre inteligente que ha memorizado la mayoría del Antiguo Testamento. Él comprende que Jesús está utilizando el nacimiento físico como una imagen del nacimiento espiritual. Pero está tan atónito por lo que Jesús ha dicho que esto es todo lo que logra articular. En efecto, lo que está diciendo es, lo que me estás diciendo contradice todo lo que se me ha enseñado, todo lo que he creído y todo lo que he enseñado a los demás. ¿Me estás pidiendo que abandone todos mis logros, que admita mi bancarrota espiritual y que renuncie a todo aquello en lo que he confiado para mi salvación, a todo ello, y que empiece de nuevo Es más, desde un punto de vista humano, tal renacimiento es imposible. No lo puedo hacer. Dios lo tiene que hacer. Jesús responde en el versículo 5. Si nuestro primer punto consistía en escuchar la declaración de Jesús, entonces nuestro segundo punto es: comprende la explicación de Jesús. Y para ello, tendrán que regresar la próxima vez, cuando Jesús nos revele el milagro de la salvación. Pero para ti, no hay tiempo que perder, ni tiempo para esperar. La eternidad está en juego. Debes ocuparte de tu alma ante Dios hoy mismo. Juan 3:15 dice: todo aquel que en él cree tendrá vida eterna. Deja de creer en la mentira de que puedes llegar al cielo por tus propios medios y acoge la verdad de que debes nacer de nuevo. Los dejo allí para que hablen con Dios en privado, el Señor de señores y el Rey de reyes. Padre, es en tu presencia que llegamos. No por nuestros logros, o por nuestras familias, o nuestro estatus, o nuestra propia bondad. Podemos acercar el trono santo de Dios por nuestro sumo sacerdote, el que entró ante nosotros, que vivió y murió la vida y sufrió la condena que merecíamos nosotros. Podemos acercarnos al trono de gracia para encontrar misericordia y ayuda en el tiempo oportuno. ¿Qué somos? Somos polvo, Señor. ¿Qué nos considerarías? No traemos nada a la mesa. No tenemos nada que ofrecer. Solo nuestros pecados y nuestros corazones corrompidos. Pero en tu gracia soberana, nos diste vida a través de Cristo, y por gracia hemos sido salvos. Así que celebramos, Señor, y levantamos nuestros ojos al cielo, no por lo que hemos hecho nosotros, sino por lo que tú hiciste en nosotros. Te damos las gracias. Padre, algunos aquí están tratando con sus propios corazones hoy en día. Pido, Señor, que obres en ellos, que despiertes a los muertos, que hagas una obra que no podemos hacer nosotros. Pedimos que salves a esas almas, Señor, y que en este tiempo te glorifiques. Haz esa obra esta mañana, para que haya gozo en el cielo, el gozo de los ángeles que se regocijan cuando un pecador se arrepiente. Queremos entrar en ese gozo esta mañana, Señor. Oramos que hagas esa obra en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por escucharnos hoy. Si desea escuchar más sermones de este podcast, suscríbase y déjenos un comentario en iTunes. Esto nos ayuda mucho. Puede encontrar un archivo más grande de sermones en www.faithbible.net. Gracias y que Dios le bendiga.